daba la impresión de que todos los segadores renunciaban a parte de sí mismos, no porque tuvieran que hacerlo, sino por decisión propia, para pagar por las vidas que arrebataban. De verdad que no tienen idea de la cantidad de veces que he grabado esta introducción, porque, no sé, es extraño volver a estar aquí en el podcast. De verdad que grabarlos es una de las cosas que más disfruto, porque me encanta hablar y me encanta más hablar de libros. Y recientemente me di cuenta de que crecí y que no es lo mismo tener 15 años y manejar la cuenta del teorema ahora que tengo 22. Y bueno, realmente estos últimos meses, este último año quizás, ha sido un año de un montón de cambios. Y no había tenido el tiempo que quisiera para poder manejar la cuenta y poder retomar el podcast. Pero creo que ahora ya estoy como ordenada y me veo capaz de seguir con esto. Y no se imaginan las ganas que tenía de volver a hablar aquí en el podcast. Extrañaba poder hablar con autores y comentar de sus novelas, poder hablar con la gente que sigue el podcast o que sigue la cuenta de Instagram y poder tener esas charlas en las que fangirleamos sobre libros que recientemente han leído ustedes y que yo ya leí o que ustedes recomiendan libros en los DMs de la cuenta. Y bueno, aquí estamos de vuelta. Como se habrán dado cuenta en este podcast, solo estoy hablando yo y les soy muy honesta. Las admins del Teorema de los Libros somos de distintos países todas. Y créanme que coordinar horarios para una grabación con mi horario, que estoy en El Salvador, otra de las administradoras está en México, otra en Bolivia, otra en Estados Unidos. Entonces se imaginarán la locura que es poder estar de acuerdo con distintos horarios, con nuestros trabajos y responsabilidades y familia y lo que sea. O sea, siempre es un desastre intentar cuadrar horarios. Y por eso yo decidí empezar a grabar este formato de podcast. Y no es que nunca vaya a suceder el formato que teníamos anteriormente, porque de verdad que me fascina poder tener ese formato de conversación, tanto con las chicas de la cuenta como con diferentes autores. De verdad que eso no va a desaparecer. Sin embargo, quiero ser un poco más constante en este proyecto. Y bueno, realmente es muy sencillo lo que quiero hacer aquí. Es tomar uno de los libros que recientemente he leído y discutirlo y contarles de qué se trata y darles mi opinión y hablar de todas esas cosas que realmente es poco común encontrar a alguien con quien platicarlas, like, en persona. No siempre, y con mis amigos lectores, no siempre estamos leyendo las mismas cosas. Entonces es complicado. Entonces esta es una ruta que decidí tomar para poder expulsar todo lo que tengo que decir sobre ciertas novelas o sagas. Y también para que ustedes puedan escuchar la opinión de ciertos libros y tomarlos ya sea como recomendación o como para escuchar la opinión de alguien que ya leyó la misma novela que ustedes. Y bueno, me presento así rapidito. Yo soy Rachel y estamos escuchando El Teorema de los Libros. Y en este caso vamos a hablar sobre una saga que leí hace relativamente poco, que tenía literalmente años queriendo leerla. Pero por A o B motivo no la había leído. Y recientemente he pasado por un bloqueo lector como muy intenso y me fui a mi Goodreads a buscar en mis listas de lectura los libros que tenía ratos de querer empezar y que por A o B cosa no había empezado. Y me encontré con esta saga que realmente tenía que desde 2020 queriendo leerla. Recuerdo que lo vi en un wrap-up de una booktuber y lo vi en mi lista y dije, sí, va a pasar pronto, y no pasó. Entonces, recientemente dije, bueno, tal vez leyendo un libro al que le tenía muchas ganas logro salir de este bloqueo lector, y en efecto pasó. Así que estamos aquí para hablar de la saga del Arco de la Guadaña por Neil Schusterman. Bueno, esta es una trilogía y recientemente me di cuenta de que hay un libro como de historias cortas, así que es una trilogía más un libro extra, y les voy a contar como la sinopsis del primer libro para poder evitar spoilers sobre lo que podrá pasar en los siguientes si no la han leído. Antes, las personas morían por causas naturales. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades. el envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Ahora todo eso ha quedado atrás y solo perdura una verdad muy simple. La gente tiene que morir. Y esa es la tarea de los segadores. Porque en un futuro donde la humanidad controla la muerte, ¿quién decide cuándo y cómo sembrarla? Citra y Rowan acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. Su objetivo, superar las pruebas de su mentor, sean las que sean, aunque en el proceso renuncien a todo lo que los hace humanos. Y les cuento un poco de qué se trata esta historia. Vivimos en una utopía en la que la humanidad alcanzó el tope tecnológico y generó una inteligencia artificial que solucionó los problemas del mundo. Y esta inteligencia artificial se llama Nimbo. Literalmente todos los problemas de la humanidad fueron resueltos. Ya no hay hambre, ya no hay que trabajar para sobrevivir, no existen las enfermedades. Y lo más interesante de toda la historia es que se adquirió la inmortalidad. Todas las personas son inmortales. La muerte no existe. Y precisamente hablando de esto, una de las cosas que me parece interesante dentro de la novela es que hay algo que es como muy común entre las personas, que lo ven como una actividad extrema y divertida y bla, bla, bla. Y es el despachurramiento, como lo tradujeron. Y es que literalmente la gente se tira de edificios, deja que carros les pasen encima, porque realmente la muerte no existe. Mientras hay un cuerpo, los centros de revitalización pueden tomarlo y revivirlo. Simplemente va a perder unos días, pero su conciencia sigue existiendo, él sigue existiendo. Y también me pareció interesante que tienen la opción de rejuvenecerse y como vivir eternamente en los 25 años. Pero al existir la inmortalidad y también los nuevos nacimientos, se encuentran en este dilema de cómo sobrellevamos con una sobrepoblación, porque se imaginan que naciera la misma cantidad de bebés que nacen ahora, pero que sumado a eso nadie muriera. O sea, sería una locura. Entonces, a todo esto, se llegó a la conclusión de que se necesitaba que alguien estuviera a cargo de las muertes. Y la solución que encontraron fueron formar la guadaña. La guadaña es un grupo de segadores, como se le llama, que son literalmente los encargados de la muerte. Ellos deciden a qué personas van a matar para que el mundo pueda seguir con su rumbo normal. Y los segadores tienen una cuota de muerte que no pueden sobrepasar ni tampoco pueden dejar como muy abajo, pero es completamente decisión de ellos saber a quién van a matar. Evidentemente lo hacen de formas como indoloras o humanas, pero es la solución que se encontró ante este problema. Y bueno, en la historia seguimos a dos personajes, que son Citra y Rowan. Son dos jóvenes que están viviendo su vida normal y que un día se les acerca un segador, el segador Faraday, y les dice que quieren que sean sus aprendices, que sean sus novicios. Y ellos empiezan este viaje en el que se preparan para convertirse en segadores. La cuestión es que de esos dos novicios, solo uno podrá convertirse en segador. Y bueno, van sucediendo más cosas a lo largo de la trama que ya algunas personas podrían considerar como spoilers, así que vamos a dejarlos para un poco más adelante cuando ya haya un aviso de que va a ser zona de spoilers. De verdad que Neil Schusterman es un genio. Yo admiro mucho el trabajo de este hombre. De verdad que Neil Schusterman tiene un talento para la construcción de mundos. Es una cosa increíble lo bien construido y real que se siente el mundo mientras lo estamos leyendo. Y para quien no sepa quién es Neil Schusterman, es un escritor, es autor de bestsellers, de autor de literatura juvenil. El Arco de la Guadaña es precisamente una novela juvenil. También ha escrito otras novelas como Desconexión y de verdad que vale la pena darle una oportunidad al trabajo de este escritor. Y vale la pena hablar de lo hermosas que son las portadas de estos libros. Y para mí, el diseño de la portada no es necesariamente un factor como definitivo para empezar a leer un libro o para comprar un libro, pero sí. Pero sí influye bastante. Y las portadas de todas, las tres, de los tres libros, del primero es que es Ciega, del segundo que es Nimbo y del tercero que es Trueno, las tres portadas están diseñadas por Kevin Tong, que es un ilustrador pero increíble. Y estas portadas fueron lo primero que me llamó la atención de la saga y también su book trailer, porque yo soy muy, muy fan de los book trailers. Y el de esta historia sí creo que está muy bien. Pero ya adentrándonos un poco más en lo que es opinión, y como les mencionaba, esa historia es una utopía. Y veníamos de una época en la que las personas de mi edad nos convertimos en lectores, en la que estábamos acostumbrados a libros de literatura juvenil que fueran distopías. Y yo de verdad que in love con las distopías, The Hunger Games, Legend, Divergent, Firefly, todas esas historias de verdad que marcaron esa época. Y yo amo las distopías. Sin embargo, creo que me había quedado como atrapada en esas historias porque sí me gusta la fantasía, disfruto mucho la fantasía y también el contemporáneo, el romance y todo, pero necesitaba algo que cerrara ese amor por las distopías. Y créanme que si están buscando esa historia como para pasar la página, esta saga es lo que necesitan. Porque venimos de leer Mundos Destruidos y poder encontrarnos con un mundo que es perfecto y poder encontrarle los fallos a ese mundo perfecto fue como revivir esos tiempos que disfruté tanto de esas historias que tanto me gustaban, pero poder darles una vuelta y poder verlos con ojos más críticos, para mí ha sido un cierre que creo que va a ayudarme a poder continuar a lecturas un poco más maduras, entre comillas, porque sí creo que las lecturas no tienen edad. Y hablando un poco más técnicamente, como les digo, Neil Schusterman tiene un talento para la construcción de mundos. Ese universo utópico de verdad que se siente tan real. O sea, no hay nada que me pareciera extraño. O sea, todo se siente como real. Creo que más allá de que los personajes estén bien escritos o de la trama, creo que el personaje principal y el punto principal de toda la novela es la construcción del mundo. Porque de verdad que da una sensación de ¡ay, qué bonito! Cuando lo lees. Y aparte tiene buen ritmo de lectura. No fue una saga que me tardé 1000 años en leer, a pesar de que venía de un bloqueo de lector. Fue una saga que la terminé y dije, sí, vamos a maratonear y terminarla completa. Hablando de los personajes, sinceramente, en mi opinión, es el punto más débil de toda la historia. No me pude conectar con ningún personaje, a excepción del Nimbo, que yo al Nimbo lo amo. Es lo mejor que me pasó en estos últimos tiempos lectores. El Nimbo es mi personaje favorito y he leído bastantes cosas sobre inteligencias artificiales. O sea, he leído bastantes novelas que tienen personajes que son inteligencias artificiales, pero el Nimbo les quita el puesto a todos. Ya yendo a otros personajes como el Segador Faraday, Rowan, Citra, O sea, no me disgustaron, no me gustaron, pero ahí estaban. Eran parte de la trama. Eran como algo necesario, pero no era algo que me marcó. No fue algo que me marcara. Además, creo que ya acercándonos al final de la saga, tenemos a muchos personajes dentro del arco principal. No estoy hablando de side characters, que yo soy mega fan de los side characters y siempre busco spin-off de ellos y cosas, pero sí creo que teníamos muchos personajes principales dentro de la línea central de la historia. Cosa que al final fue como me dejó varios huecos de cosas que quería saber más acerca de ellos, pero que no tuvimos el tiempo para conocerlos. Pero, en fin, o sea, no era algo que le hacía una mano a la novela. Simplemente fue algo que quizás menos hubiera sido mejor en ese caso. Y lo que sí tengo que agradecer es que a pesar de que sí tenemos tintes de romance entre personajes de la historia, no es el foco principal. Y eso lo agradecí infinitamente, porque yo amo las distopías, como se lo dije, pero siempre una de las cosas principales era el romance. Y honestamente, creo que hay cosas más importantes con las que podrían haber experimentado y en las que podrían haber profundizado en lugar de estar dedicándole tanto tiempo a historias de romance. Y en este caso no fue así y yo lo agradezco muchísimo. Y si no han leído la saga y no quieren tener ningún spoiler de la trama o de lo que sucede en ciertas partes, les pido que puedan adelantarse 3 minutos. Tengo un par de cosas que decir sobre ciertos personajes y procesos que se vivieron y es que yo no podía con eso. Porque de verdad que yo, todo el proceso del segador Lucifer, yo lo detesté. Yo a Rowan lo quería mucho, pero cuando se convirtió en el segador Lucifer, yo dije, ¿qué te pasó? Porque sí me parece que era importante que él viviera ese proceso, pero fue como uno muy largo. O sea, creo que ahí nos podíamos haber ahorrado varias cosas cuando hablamos del segador Lucifer, porque siento que al inicio querían como meternos esa intriga de quién es el segador Lucifer, quién será. Era más que obvio que era Rowan. Se hicieron demasiadas cosas como para cómo llegó a terminar la historia del segador Lucifer. Valió. No siento que haya valido la pena todos esos procesos que pasamos. Y de verdad, algo que me encanta es la pelea entre el nuevo y el viejo orden dentro de los segadores. Porque me parece algo que for sure ocurriría. Porque me parece algo súper relatable en la actualidad y que va a ser relatable en el futuro y que está bastante bien trabajado por parte del escritor, porque no se siente forzado. Siento que tiene como que supo acomodarlo en el lugar correcto dentro de la trama. Y no sé, simplemente me gustó. Me gustó que se tocara ese tema de lo viejo con lo nuevo, en especial cuando estábamos hablando de lo viejo con lo nuevo en un futuro en el que todo es como perfecto. O sea, sí me pareció como interesante. Porque aparte también en este argumento se habla no solo de la contraposición entre pensamiento antiguo y pensamiento nuevo, sino también de morales, de ética, de la ética que habría en una sociedad en la que no existe la muerte, en la que todo es perfecto. ¿Cuál es el protocolo de ética que tienen? Y de verdad que el final, yo no les voy a mentir, a mí me decepcionó. No porque fuera un final malo, sino porque lo sentí como muy lento el último libro. O sea, fácil le sobraban 250 páginas, 300 páginas. No porque estuvieran mal escritas, sino porque habían cosas que era como, ya pasamos mucho tiempo, ya necesitamos que esto pase. Y no sé ustedes, pero yo sí me esperaba el final que tuvo la saga. Y bueno, en fin. Y ya para cerrar, ya cerramos este tiempo de spoilers porque eran pocas cosas las que tenía ganas de decir. Pero para concluir, realmente es una muy buena saga. O sea, yo la full recomiendo. En especial para todos esos lectores que fuimos en el 2014-2015, fans de The Hunger Games y de todas estas distopías que se hicieron populares. Es una saga excelente para recordar esos tiempos, pero con un nuevo twist y definitivamente recomendadísima. Sí te pone como en ese dilema moral y sobre cuestionar sobre qué es la vida y qué es la muerte y qué vale la pena y qué no vale la pena. Y lo más interesante es que lo hace sin ofender, porque hay ciertas novelas que a la hora de tratar este tema sí lo hacen como Sí se siente como que te están intentando hacer sentir mal con tus decisiones. Aquí sí se siente como una duda o un dilema. No como hay una elección correcta e incorrecta, sino como ese dilema de qué harías. Para ir cerrando, de verdad que no sé cómo salió este podcast, porque tenía muchas ganas de volver a grabar, pero no estaba segura de cómo hacerlo, o si iba a salir bien, o si les iba a gustar a ustedes. Pero aquí estamos y realmente lo extrañaba mucho. Extrañaba poder sentarme y hablar de una novela, sobre una saga o un libro que para poder contárselos a ustedes. Y realmente no estaba segura si les iba a gustar o no. Ya veremos. Pero de verdad que yo disfruto mucho estar aquí. Y bueno, sin más, les recuerdo que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como El Teorema de los Libros, en TikTok como El Teorema de los Libros y en Twitter como El Teorema de los L. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Molina Rage. Así que sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio.